comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Productores del campo amagan con reanudar los bloqueos carreteros a partir de lunes ante los nulos acuerdos con el gobierno federal. Asegura la CFE que quedó restablecido casi al 100% el servicio eléctrico en entidades afectadas por las lluvias. Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que han llegado apoyos a todas las comunidades afectadas por las lluvias. La línea 1 del tren ligero estuvo parada ayer por varias horas luego de un accidente que involucró a un sujeto que se subió por una ventana y fue impactado en un túnel. El canje de placas en Jalisco será obligatorio y con costo a partir de enero próximo, recuerda el titular de la Hacienda Pública. Asegura la alcaldesa de Guadalajara que sí han disminuido los delitos en la Perla Tapatía, a pesar del aumento en la percepción de inseguridad de la ciudadanía. El sarampión es más contagioso que el COVID. Un enfermo puede infectar a 13 personas, advierte la Secretaría de Salud. Suman este viernes 127 casos de sarampión en Jalisco. 8 escuelas están cerradas de manera parcial para evitar más contagios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos en la segunda hora de este sábado, de Sábado de Metrópoli, este sábado 25 de octubre. Le estamos acompañando en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez, en los controles Víctor Morales y en los teléfonos Luz Balvaneda. Estamos acompañándole y vamos a pasarle en estos momentos lo más importante, a un resumen de la información que se ha generado en los últimos momentos, en las últimas horas, en la zona metropolitana y en el país. Y queremos decirle que pues hay que tener cuidado porque a lo mejor el lunes regresan algunos bloqueos carreteros por partes de productores del campo, de productores de maíz, porque pues no han llegado a un acuerdo con las autoridades federales. Hay que recordar que este es un asunto federal que pues no ha tenido acuerdos. Los productores emitieron un video ayer en redes sociales donde señalan que pueden reanudarse estos bloqueos carreteros. En Jalisco hubo varias afectaciones, también en Colima la importante carretera de Manzanillo a Manzanillo también fue afectada. Escuchamos el reporte de nuestro compañero Gustavo Cárdenas.
Mediante comunicados y videos que circulan en redes sociales y grupos de WhatsApp, productores del campo, principalmente de maíz, anuncian nuevas protestas y bloqueos carreteros a nivel nacional. Esto ante la falta de respuesta por parte del gobierno federal respecto a las exigencias de mejores precios de garantías por sus cosechas. En los mensajes se anuncian cierres en carreteras de estados como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México. Para Jalisco también se prevé que los productores realicen protestas. De realizarse, habría cierres sobre las carreteras Guadalajara-Colima y Guadalajara-Morelia. En los desplegados se pide a la población tomar en cuenta que las movilizaciones comenzarían el lunes 27 a las 10 de la mañana para tomar precauciones y evitar las zonas de estas protestas. Notisistema, Gustavo Cárdenas.
Entonces hay que estar atentos porque está la amenaza de bloqueos carreteros por parte de los productores del campo. Y desde la Ciudad de México tenemos a nuestro compañero Arturo García Caudillo, quien nos va a hablar acerca de las afectaciones por lluvias, de los apoyos que ha entregado el gobierno federal. Ayer hubo un recuento por parte de las autoridades federales acerca de todo lo que se ha apoyado y de todo lo que se ha entregado y lo que falta por hacer a estas personas que resultaron afectadas por las lluvias en este temporal. Se habla de que casi 100,000 viviendas estarían afectadas y necesitarían algún tipo de apoyo por parte de las autoridades. Te escuchamos, Arturo. Gracias por contestar en este sábado, fin de semana. Muy buenos días.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, siguen los trabajos, los apoyos, la entrega de recursos económicos y también en especie a los afectados por las lluvias en 5 entidades: Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y más bien Hidalgo, y este apoyo se ve reflejado en, por ejemplo, 20 mil pesos que le están entregando a cada una de las familias de las viviendas afectadas, y en la recuperación de la energía eléctrica, en la apertura de caminos para llegar a las localidades que se han resultado incomunicadas por este temporal. En fin, vamos a escuchar primero a la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, quien explica que hasta ayer estaba ya recuperado en un 99% del servicio eléctrico en estas cinco entidades. Queremos suponer que a estas alturas ya estará el 100%, y pues eso es un motivo de beneplácito, porque pues sin energía eléctrica, empezando porque los refrigeradores no funcionan y la comida, la poca comida que pueda haber en esos lugares, pues se echa a perder. Pero escuchemos a Emilia Calleja.
Hemos llegado ya a restablecer el 99.82%, lo que implica que el día de ayer a las 4 de la tarde teníamos ya restablecido al 100% el estado de Veracruz, y continuamos trabajando en el estado de Hidalgo, donde tenemos pendientes 466 usuarios.
Ya solamente quedaban 466 usuarios, ustedes escuchaban hasta el jueves por la tarde, entonces repito, a estas alturas ya debe estar el 100% de recuperación. También la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, se refiere justamente a los apoyos que están entregando en lo económico y también en especie. Vamos a escuchar.
Hasta el día de ayer hemos entregado 36.358 apoyos de la primer parte, que son 20 mil pesos, y también se les entregan sus vales para las despensas y sus vales para los enseres, que vendrá en otra etapa, pero de una vez están entregando estos vales. Estamos entregando estos recursos a 13 días de sucedido el fenómeno.
Y a la fecha, bueno, a la fecha de ayer, o más bien de antier por la noche, se habían censado ya 92 mil viviendas, y todavía quedaba el recuento de casas afectadas, sobre todo en el estado de Hidalgo, por las condiciones difíciles para accesar, porque todavía debe haber una cantidad importante de comunidades que no se han podido comunicar con el resto del país debido justamente a estas inclemencias, al desborde de los ríos. Hay que esperar a que baje, a que se tumbaron puentes, la misma fuerza del río, de la misma fuerza del agua, a que hubo desgajamientos de cerros, y toda esta situación pues ha complicado no solamente en el tema de la reconexión de la energía eléctrica, sino también llegar hacia esos lugares. Hubo un momento en que más de 15 comunidades no tenían manera de accesar ni por aire ni por tierra, y esto, pues repito, es una situación que ha complicado. Pero entonces también vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella aseguró el día de ayer que los apoyos se están entregando a todos los sitios donde haya afectación.
A todos los lugares se ha llegado con despensas y con apoyo, y la limpieza pues depende de la apertura del camino, que puedan llegar todos los equipos. Hay un número importante de enseres que tiene guardada la Secretaría de la Defensa como reserva estratégica. De los enseres que se compraron en Otis, una parte pues ya no tuvo beneficiarios, entonces están guardados, y además estamos adquiriendo algunos más.
Había olvidado mencionarles que como parte de los apoyos que mencionaba Ariadna Montiel, además de los 20 mil pesos que comenzaron a repartir el miércoles en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, y mañana comenzarán en el estado de Hidalgo por el tema de las zonas incomunicadas, además de los 20 mil pesos se les va a entregar, o se les entregó estos vales que decía Ariadna Montiel, para despensas y para el tema de los enseres del hogar. Estamos hablando de refrigeradores, de estufas, colchones, ventiladores, esto seguramente incluye enseres de cocina, en fin, todo esto se les va a estar entregando en una posterior fecha. Y la Secretaría de la Defensa Nacional, como decía la presidenta Sheinbaum, tiene guardado un stock de lo que compraron para Otis o para apoyar a Acapulco después del paso de Otis, porque se compró a China una buena cantidad de estos enseres, otros se compraron en el mercado nacional, pero como no alcanzaban, pues China les entregó bastante material de este, lo mismo que Corea del Sur. Entonces esto se quedó almacenado y ahora se va a entregar a estas familias afectadas, además de que pues obviamente tendrán que comprar mucho más. Entonces la inversión va a ser muy grande. Hacíamos la cuenta justamente de lo que se va a entregar o lo que se entregó simplemente en estos días a estas 33,000 personas que hablaba Ariadna Montiel, 33,358, a razón de 20,000 pesos cada familia, estamos hablando de 667,160,000 pesos, solamente lo que se había entregado hasta el jueves pasado. Todavía falta contabilizar lo del día de ayer y lo que pueda sumarse hoy, mañana y toda la próxima semana. Entonces, solamente del recurso económico, porque en una siguiente etapa va a haber un apoyo para comerciantes, 50,000 pesos, un apoyo para campesinos y ganaderos, dependiendo de las hectáreas que tengan, recibirán entre 40,000 y 100,000 pesos. Entonces, pues va a ser mucho lo que se requiera en dinero, en recursos económicos, para apoyar a todas estas familias. Claudia, mi reporte.
Bien, Arturo, muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Ya acabó la temporada de lluvia, ya acabó el temporal, pero ya vienen por ahí algunos huracanes y de repente en estas fechas nos dan la sorpresa. Vamos a ver qué pasa, pero ya oficialmente concluyó la temporada de lluvias en todo el país. Supuestamente serían los últimos daños que se registrarían por estas lluvias, pero vamos a estar al pendiente. Te agradezco mucho, Arturo.
Yo no estaría tan tranquilo todavía en ese sentido. Por allá anda en el Caribe la creo que ya se convirtió en huracán Melissa y acaban de anunciar la formación de un nuevo fenómeno meteorológico del lado del Pacífico. Entonces pues sí, yo no estaría tan tranquilo con eso de que ya terminó el temporal, porque pues la naturaleza, nos hemos dado cuenta, ya tampoco tiene palabra de honor.
Así es, y recordemos que en octubre de repente son los cuando llegan los peores huracanes, ¿no? Entonces, seguimos al pendiente, Arturo.
Seguiremos al pendiente e informando, como siempre.
Muy bien, muchísimas gracias, que tengas muy bonito sábado, muy bonito fin de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta luego, gracias, buenos días. Bien, regresamos y déjame decirle que vamos a regalar un libro, claro que sí, Mercedes me dejó un libro, se llama La noche que Annelise desapareció, de Horacio Daniel. Horacio Daniel es un autor mexicano, él es maestro en estudios humanísticos con orientación en literatura por el TEC de Monterrey, donde ha sido docente de literatura y de literatura universal, perdón. Actualmente él es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, en la Facultad de la UNAM, de Comunicación en la UNAM, y bueno, tiene varios libros, es su ópera prima, es su ópera prima este libro, La noche que Annelise desapareció, es una novela, y vamos a regalarla este día. ¿Qué le parece? La pregunta de siempre es la misma, es ¿cuál le pareció la noticia más importante de la semana? ¿Usted cree que cuál fue la noticia más importante de esta semana? Vamos a hacer el sorteo y se va a llevar usted esta novela, La noche que Annelise desapareció, por parte del autor Horacio Daniel. Bien, ya nos contestó, fíjate, vamos a entrevistar al autor porque está muy interesante, vamos a ver si nos contesta el teléfono para hacerle la entrevista. Sí nos contestó, está Horacio Daniel, lo tenemos al aire, ok, muy buenos días, autor Horacio Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias, Horacio Daniel aquí saludando a todo el público Radio Escucha.
Muchas gracias por contestarnos, platíquenos de esta ópera prima suya, La noche que Annelise desapareció, esta novela, ¿de qué se trata? Vamos a rifarla el día de hoy, platíquenos de qué se trata.
Muchas gracias. Pues es una historia sobre un personaje emblemático que es Annelise Marie Frank, pero vista desde un punto de vista que va más allá de lo que dice el diario que editó su padre, Otto Frank, y que, pues, quienes han leído la obra me han comentado que ha surgido en ellos el deseo por escribir, por leer, y bueno, que les parece muy interesante contar con un punto de vista que probablemente la documentación con la que se cuenta hoy en día no la ofrece, pero que puede ser muy real. Además, aborda el tema de una adolescente que pues se ve afectada por el poder.
Sí, estoy viendo modo. Se desarrolla en Ámsterdam esta novela, ¿no? En Holanda, en los Países Bajos ahora.
Sí, se desarrolla en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y sí, justamente en Ámsterdam, porque Annelies Marie Frank, junto con su familia, pues huyeron de Alemania, de Alemania huyeron para los Países Bajos. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Y habla de amor esta novela?
Claro, se entrecruzan... perdón, es que oigo un poco de eco, pero sí, hay parte de amor, pero aquí lo principal es que Annelies, como muchas y muchos adolescentes del mundo, es una persona que sufre, particularmente ella por el encierro en el que tiene que vivir obligada por la persecución de los nazis. Entonces se enfrenta a muchos problemas emocionales, y es a través de la escritura que saca algo de eso, pero también ella no deja de ser quien es una persona muy inquieta y que hasta el último de sus suspiros persigue la libertad. Y eso es lo que es rescatable, porque eso se recupera incluso hoy en día con tanto problema emocional en las y las niñeces. Y bueno, pues es un buen ejemplo que este texto y el personaje de Annelies Marie Frank, pues como hay muchos en la literatura, ¿verdad? Desde Lazarillo de Tormes, Oliver Twist, Nicolás Fiorillo, Becky Thatcher, Daniel Samper, hay muchos personajes infantiles que nos tocan el corazón y que son claros ejemplos y que deben retomarse para entender muchas de las dificultades que enfrentamos hoy en día.
Sí, así es. Por eso se le ocurrió este tema, autor, de exactamente para sobresaltar esto. ¿Por qué este tema? ¿Por qué su ópera prima de este tema?
Bueno, en realidad, Annelies Marie Frank, a diferencia de otros personajes, tiene la particularidad de que es un personaje emblemático de la literatura, pero también de la historia. No es un personaje ficticio nada más. Entonces, pues mi admiración por ese en realidad por todos los personajes infantiles siempre han sido de gran interés por mí, porque me gusta ver cómo el poder los oprime. Y bueno, escribí por ella en esta ocasión, pero no sé, pienso, estoy escribiendo sobre otro y seguiré escribiendo más, ¿no?
Claro.
Ahora le tocó a ella.
Sí, ¿qué proyectos tiene, autor?
Gracias. Pues estoy trabajando en otra novela, también con un personaje infantil, real, y pues yo sigo escribiendo todos los días, escribo cuentos, microhistorias en mis redes sociales, y también cuento largo, pero eso sí no los he publicado, están también trabajándose para ello.
Perfecto. ¿Lo vamos a ver en la FIL próximamente por acá en Guadalajara?
Probablemente este año no, pero el próximo con toda seguridad. Y bueno, vamos a estar también en Palacio de Minería el año que entra. Y probablemente también haciendo varias presentaciones en Hidalgo, en Zacatecas. Y si es posible, pues nos daremos la vuelta por Guadalajara en la primera oportunidad.
¿Cuánto tiempo le llevó a escribir esta novela?
Wow, pues esta novela me llevó como 6 años aproximadamente, y se estuvo trabajando también en talleres. O sea, no es un texto que me haya sentado yo a escribirlo de una sentada, ya no. Tuvo muchas miradas de gente, de otras escritoras, de otros escritores, a los que admiro y aprecio y a quienes agradezco sus opiniones y las miradas que le regalaron al texto.
Tenemos llamadas del público. El señor Alberto Gutiérrez le pregunta, ¿qué tanto por ciento es real la historia?
Es una ficción histórica. Todos los elementos geográficos, el 90% de los personajes, 95%, son reales y todo está seguido minuciosamente conforme a la historia. Aquí, si se quiere ver desde ese punto de vista, es una gran hipótesis lo que plantea la novela, pero que es muy factible porque está sustentada con elementos, repito, geográficos, históricos, muy puntuales. Entonces, lo que hace esta novela es da de qué pensar. Si alguien la lee, va a generarle inquietudes sobre, pues sí, pudo haber sido cierto, y quizás yo me quedaría con esa versión, ¿verdad? Porque lo que tenemos es el diario, nada más. Pero también yo la invitación que hago es no quedarse nada más con la idea de que vamos a hablar de lo que era el diario. En realidad, la propuesta literaria aquí es entender que puede haber miradas diferentes y opiniones diferentes acerca de hechos que pues nos han impuesto o simplemente han trascendido a la historia de una sola manera, y aquí lo que se trata es de una mirada desde muchos ángulos.
Perfecto. ¿Algo que nos quiera agregar, maestro?
Pues nada más que yo agradezco a las personas que han leído la novela y que yo los invito a que se acerquen a ella, que van a encontrar pues la oportunidad de acercarse a la escritura, a la lectura, y que la promuevan, ¿verdad? Porque no se trata nada más de regalar libros y ya, sino que se trata de que, por ejemplo, los adultos le lean a los niños, que los adolescentes que escriben tanto en los celulares, pues lo hagan, pero ya desde otro sentido, y que promovamos la lectura. Si promovemos la lectura y somos un país de mejores lectores, vamos a tener una sociedad todavía con mayor certidumbre de cara al futuro.
Así es, importante, muy importante leer y enseñar a los niños a que también lo hagan. Muchas gracias, maestro, muy amable por contestarnos este sábado. Le deseo muy, muy bonito fin de semana y le reitero al público que estamos regalando esta novela, La noche que Annelies desapareció, de Horacio Daniel. Gracias, muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Hasta luego.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Metrópoli. Aquí continuamos en este espacio de sabadito. Sabadito lindo con muchísima información, desde luego que presentarles a todos ustedes. Arrancamos con el tema del béisbol de Grandes Ligas. ¡Qué juegazo nos aventamos el día de ayer! Al iniciar la Serie Mundial de Béisbol, sorprendieron los Azulejos de Toronto para pegarle a los Dodgers de Los Ángeles 11 carreras por 4 allá en Canadá. Primer juego del Clásico de Otoño, la gran figura fue Alejandro Kirk, el mexicano, quien vivió momentos de historia pura al convertirse en el primer catcher azteca en jugar un Clásico de Otoño. Además, batió un cuadrangular, lo que ningún pelotero mexicano había logrado antes. Se fue de 3-3 con dos carreras impulsadas y un batazo de vuelta entera. También el primero en disparar tres imparables. Así que vaya noche la que vivió el propio mexicano Alejandro Kirk, que tiene unas cartas impresionantes como catcher del equipo de Toronto, pero sobre todo a la hora del bateo. También se lució el día de ayer Addison Berger con un gran slam, el primero en series mundiales de un bateador emergente. Así que Azulejos de Toronto sorprende, ya gana 1-0 la serie mundial a los Dodgers. El día de hoy, 6 de la tarde, hora centro, el segundo de la serie mundial. Los Charros de Jalisco también dieron un buen partido el día de ayer y fue un juego emocionante de principio a fin que terminó en extra inning. Un juego que se define en 11 entradas y el equipo de los Charros venció a los Jaguares de Nayarit 7 carreras por 6 en el Parque Charro en el Estadio Panamericano de Zapopan. Así que Charros, 5 ganados, 4 perdidos en este momento en la temporada. Nos vamos con la emoción de la Fórmula 1. El día de ayer arrancaron las emociones y tenemos que, después de celebrada la primera tanda, la primera sesión de práctica libre, el más rápido fue Charles Leclerc, allá en el autódromo Hermanos Rodríguez. En la segunda sesión, el más rápido fue Max Verstappen de Red Bull. Cabe mencionar que en la primera sesión, el mexicano Patricio Howard, estuvo presente en la primera sesión de prácticas libres, donde registró el 13º mejor tiempo. Hoy, 11:30 de la mañana, ya casi, la tercera sesión libre de entrenamientos, y a las 3 de la tarde la calificación. Mañana, 2 de la tarde, hora centro, se llevará a cabo la carrera del Gran Premio de México. Y bueno, cambiamos de tema para hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol mexicano de la primera división. El día de ayer, América sufrió, batalló, pero América se llevó la victoria, ¿sí? El equipo de las Águilas del América alcanzó a salvarse de perder, por llamarlo así, porque perdía 2-1 y con un gol en la recta final. Y después de utilizar en la primera parte varios suplentes, América rescata el 2-2 frente al equipo del Mazatlán en Sinaloa. Kevin Álvarez había puesto en ventaja al América. Después, Brian Colula y Mauro Saleta anotaron para darle la vuelta al marcador por los mazatlecos. Y ya, a instantes finales, al 89 de acción, apareció Brian Rodríguez para marcar el gol del empate final. Habla André Jardine, técnico del equipo de las Águilas del América.
Pues mira, emocionado de regresar, estar frente.
Ese no es Jardine, aquí lo escuchamos, el técnico de las Águilas del América, hablar precisamente sobre lo que representó este empate.
Qué bien que planteamos, llevando mucho en consideración el desgaste físico que venían muchos jugadores por el acúmulo de partidos. Bien, y cuando tú mueves el equipo demasiadamente como movemos, corres el riesgo por veces de un mal funcionamiento defensivo o de...
Parte de lo que dijo André Jardine, técnico americanista. En el otro partido del día de ayer en Ciudad Juárez, feria de goles. Y aunque usted no lo crea, Bravos y Puebla empataron 4-4. Mattson, Estupiñán de penal, Castillo y Murillo marcaron por los locales. Por el cuadro poblano, Luis Gabriel Rey con un doblete, incluido un gol del empate al minuto 93. Emiliano Gómez y Ángelo Arauz marcaron los goles del conjunto de la franja. Para el día de hoy, Tigres contra Xolos a las 5 de la tarde, a las 7 León contra Pumas y Chivas Atlas, y después 9 de la noche Cruz Azul contra el Monterrey. Claro que destaca por encima de todo el clásico tapatío. Ayer hubo declaraciones interesantes. En primera instancia escuchemos a Aldo Rocha, capitán del Atlas.
Bueno, espero jugar, me gustaría obvio marcar, porque al final siempre hacer un gol a todos nos da muchísima alegría, ¿no? De los festejos no soy quien planea algo, sino de lo que va surgiendo en el momento. Pero no, algo en especial no, porque después sí se pueden medio traumar, entonces mejor así lo dejamos. Estamos motivados, con confianza, sobre todo por los últimos resultados, a excepción del de San Luis, ¿no? Pero la verdad que contentos por cómo hemos mejorado. Sobre todo también importante que mantuvimos un cero atrás desde hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Entonces, conscientes del partido que vamos a enfrentar, pero sobre todo motivados porque queremos seguir aspirando y sobre todo sabemos que un resultado de 3 puntos nos mete de lleno a la pelea. Obvio, disfruto bastante estos clásicos, me motivan. Sé lo que representa para mi afición, para la fiel. Eso para mí, créeme que es inspiración estar en esos partidos, entonces trato de siempre entregarlo todo y dar ese extra que de repente nos guardamos. La realidad es que en esos partidos me inspiro y digo, esperando con ansias el día de mañana, ¿no? Para que sea un resultado positivo para nosotros y darle una alegría a nuestra gente.
Y bueno, habló también gente de Guadalajara, el caso de Omar Gobea, que ahí sí salta un poquito de polémica con sus declaraciones. ¿Por qué? Porque dice que simplemente el Atlas ya no aspira a nada, simplemente salvan el torneo con ganarle a las Chivas.
Están pensando en salvar su torneo ganando hoy, no me parece que sea un proyecto que aspire a lo más. Nos queremos enfocar en nosotros. Sabemos lo que representa este partido para nuestra gente. Para mí es especial también, va a ser mi primer clásico tapatío que pueda jugar. Este partido es especial para nuestra gente y queremos que que se vayan el fin de semana a celebrar y se vayan felices.
Independientemente de cualquier equipo, los que se enfrenten, en el fútbol un festejo puede traumar a un rival.
No, y menos de un proyecto así, como digo, no aspiran a nada, para él es el festejo, para nosotros es liga directa, es pensar en un campeonato, él está pensando en un festejo literalmente y nosotros estamos buscando algo más. Se vive en la calle también, ves a la gente con las camisas ya puestas, incluso te ve la gente en la calle y obviamente te pide salir a ganar el partido y no hay otra cosa que nos pase por la cabeza que no sea ganar, que no sea asumir. Y si toca pisarle la cabeza para seguir logrando los objetivos, tocará pisarle la cabeza y
pues. Oye, Mar, por lo que escucho ya te llegó ese odio deportivo hacia el Atlas, ¿no?
Bueno, ahora me volví chiva, sinceramente. Soy muy feliz aquí. Si bien ahora que en estos 6 meses he estado jugando mal, lo he disfrutado más, lo he vivido más, pero llegas a la institución y te haces uno más. Yo soy uno más de ellos y el día que me toque irme, yo seguiré siendo fan de Chivas.
Lo que menciona Omar Gobea de cara al clásico de hoy a las 7 de la noche entre el Guadalajara y el Atlas. La última y nos vamos. Arrancó el día de ayer el tema del playoff en la MLS. Messi marcó 2 goles y llevó el triunfo al Miami, que venció 3-1 a Nashville. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Regresamos a Sábado Metrópoli y como cada sábado tenemos hoy la participación de Ulises Amarroni con su comentario. Te escuchamos, Ulises. Ulises, perdón, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buen día. Bueno, pues hoy hablaremos de las manifestaciones que cierran las carreteras. Hemos visto las afectaciones de los últimos días en la carretera que va de Jalisco hacia Colima, de Guadalajara hacia Colima, allá a la altura del kilómetro 40, que cerraron la autopista Los Campesinos, también en diferentes entidades del país. Y bueno, estas manifestaciones, ¿qué nos benefician a los ciudadanos? ¿Qué deberíamos, cómo deberíamos de reaccionar ante estas protestas? Bueno, primeramente es el campo el que está exigiendo más apoyos, el que está abandonado, y eso lo hemos visto desde hace varias administraciones, no solamente con Andrés Manuel López Obrador, la pasada administración federal, sino desde Enrique Peña Nieto, ya empezaban a olvidarse del campo. Hoy el campo definitivamente no existe para las autoridades federales, aunque el discurso diga que primero los pobres, la realidad es totalmente otra. También tenemos la otra parte, que es el cumplimiento del Estado de Derecho. Los que no tenemos nada que ver con el campo, ¿por qué tenemos que pagar las consecuencias de una protesta que cierra las vialidades, que cierra las carreteras, que cierra las autopistas? Y bueno, pues aquí es la exigencia hacia el gobierno federal, que también ha incumplido en esta parte. Definitivamente el gobierno federal es el que no ha cumplido con ninguno de los ciudadanos afectados por estas manifestaciones, ni los que las provocan, ni siquiera tampoco los que vivimos las consecuencias de los cierres carreteros. También es consecuencia del gobierno federal, porque ellos dejan que se manifiesten, así de sencillo, es el libre derecho a la manifestación, pero no resuelven sus problemas, no resuelven los problemas del campo. El campo está totalmente olvidado, ya no hay apoyos, los apoyos cada vez son menores, la compra de los granos, la compra de los productos del campo cada vez son más baratos, cada vez los regalan más definitivamente. Por eso vemos que tiran los productos en las carreteras, que tiran los productos en las zonas de manifestación, porque pues es prácticamente lo que hace el gobierno federal, regatear todavía el costo de los productos. Y ahí vemos las consecuencias de la ineficacia, de la ineficiencia, de la corrupción que existe. Lo hemos visto en Segalmex, lo hemos visto en diferentes dependencias de gobierno, que existe la corrupción, que no se ha eliminado la corrupción, y bueno, pues es lo que estamos pagando, y invariablemente seguirán las protestas. Y esto lo menciono porque la próxima semana se prevén más protestas allá en el kilómetro 40 de la carretera de la autopista Guadalajara a Colima. se prevén también en otros puntos del país, invariablemente que dejarán muchas afectaciones económicas por las personas que necesitemos o que tengan que ir hacia Colima, hacia Manzanillo, los transportistas, los traileros, los que llevan mercancías, los que regresan con mercancías hacia otras entidades del país. Ahí estarán las afectaciones, todos las pagaremos, menos el gobierno federal. Ellos, contentos, campantes, con sus temas, invariablemente no priorizando las necesidades de los ciudadanos.
Bien, Ulises, te agradezco mucho. Exactamente, hay que prevenirnos porque vienen más protestas y causan muchos problemas en los ingresos a una zona metropolitana como lo es Guadalajara. Gracias, Ulises. Muy buenos días.
Al contrario, muy buen día.
Hasta luego. Y seguimos con llamadas del público. Dice, buenos días, Claudia. Soy José Luis Hernández Pérez. Participo por el libro. La noticia más importante de la semana, le parece a él, es la muerte del sujeto que se colgó del vagón del tren. Lamentable esta noticia. Dice, muy buenos días, el libro trata de Ana Frank. Sí, efectivamente, gracias. Maite Wimber habla acerca del libro. Dice, me anoto. Muy bien, Maite. Buenos días, equipo de Radio Metrópolis. Soy Claudia Enríquez Escalona y quiero participar por el libro, por favor. La noticia más importante para mí son los contagios por sarampión. Saludos. Buenos días, participo por el libro. Dulce María Martínez Ramírez. Me agradó mucho la entrevista del autor. La noticia de la semana es que Jalisco está en segundo lugar en contagios de sarampión. Dice, buenos días, mi nombre es Juan González. La noticia que me pareció importante es que lo que dijo Trump, México está gobernado por los cárteles del narco. Buen día, Roberto Blanco de Niebla Denso, ¿qué? Buen día, dice, perdón, reporto Banco de Niebla Denso en algunas zonas de la avenida López Mateos a la carretera Chapala, circulando por Periférico Sur. Es una niebla general vista desde varias zonas, precaución al circular. Su servidor, José Andrés Hernández. Alejandro González Hernández dice, buenos días, participo por el libro. La noticia importante de los casos de sarampión en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias y saludos. También tengo aquí, buenos días, felicidades por su excelente, importante y variada información. Muy interesante el tema de tanatología. Para mí las noticias de la semana son el latente bloqueo carretero por los agricultores, el contagio de sarampión y el accidente del tren ligero de ayer. Participo por el libro, Pedro Ángeles Rangel. Dice, buen día, Claudia, por favor, por este medio, mándame el contacto de la doctora invitada en la hora anterior, por favor. Sí, con mucho gusto se lo mando. ¿Y tenemos ya al padre listo? ¿Tenemos ya al padre Guillermo Chávez? ¿O ya rifamos el libro primero? Bueno, primero vamos a rifar. A ver, aquí Luz Balvaneda me está indicando qué es lo que hace Meche. Vamos a rifar el libro, ¿qué le parece? Tú avienta los papelitos, tú y tú los cachas. Sí. ¿Cuántos, tres o uno? Uno, pues uno, claro. A ver, ahí vamos a rifar de una vez el libro. Ya los anotamos, las personas que mandaron su llamada o su participación por el WhatsApp, ya Luz ya los pasó a esos papelitos y vamos a ver, Luz, ahora sí agarra un papelito y decimos quién es el ganador. Ahí, el ganador es Alejandro González Hernández. Alejandro González Hernández, te llevas este libro este libro, La noche que Annelise desapareció, y sí, habla de Ana Frank en este libro. Excelente, ya entrevistamos al autor, entonces se lo lleva este Alejandro González Hernández, ¿sí? Bien, y vamos, seguimos con llamadas del público. ¿Cómo vamos con el padre? Ya está listo el padre Guillermo Chávez. Padre, muy buenos días, lo escuchamos, adelante.
Muchísimas gracias, Claudia, muchas gracias. Pues el evangelio de este domingo es un evangelio maravilloso. Jesús que cuenta una parábola, y una parábola muy conocida por nosotros, la del fariseo y el publicano. Dos hombres que suben a orar al templo. Y Jesús pronuncia esta parábola pensando en esas personas que, convencidas de ser justas, dan por descontado que su vida agrada a Dios y se pasan los días condenando a los demás. El fariseo ora erguido, se siente seguro ante Dios, cumple todo lo que pide la ley mosaica y todavía más. Todo lo hace bien, le habla a Dios de sus ayunos, del pago de los diezmos, pero no le dicen nada de sus obras, de esas obras de caridad tan necesarias en la vida, y de su compasión hacia los últimos. Le basta solamente estar ante Dios y estar mirando a los demás de menos. En cambio, el publicano, por su parte, entra en el templo, pero se queda atrás. Él piensa que no merece estar en aquel lugar. No se atreve a levantar los ojos al cielo, hacia ese Dios grande e insondable. Se golpea el pecho, pues siente de verdad su pecado y mediocridad. Examina su vida y no encuentra nada grato que ofrecer a Dios. Al único que se puede agarrar es a la misericordia de Dios. Oh Dios, ten compasión de mí. El publicano no ha podido presentar a Dios ningún mérito, pero ha hecho lo más importante, acogerse a su misericordia. Vuelve a casa transformado, bendecido, justificado por Dios, que es grande y misericordioso. En cambio, el fariseo ha decepcionado a Dios. Sale del templo como entró, sin conocer la mirada compasiva de Dios. Sale vacío. Hoy Dios nos invita a cada uno de nosotros a mirar y a contemplar a Dios misericordioso. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros, antes de condenar a los demás, no nos olvidemos de algo muy importante, de la compasión de Dios hacia todos sus hermanos. Ese es el mensaje, Claudia, de este domingo, que sea el Dios misericordioso que nos invite a ser sinceros ante Él y vivir plenamente la fe de Dios, compartiéndola y descubriendo a Dios misericordioso, sobre todo a los más pobres y más necesitados. Dios les bendiga, Claudia, cuídense mucho.
Gracias, Padre Guillermo Chávez, muy amable. Ya escuchamos, esa será la homilía de este domingo, de este fin de semana. Entonces, si usted acostumbra a ir a la iglesia, a ir a misa, bueno, ya le pasamos un adelanto. Gracias, Padre, muy buenos días.
Muy buenos días, saludos a todos.
Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con llamadas de público. Dice, buen día, Claudia, por favor, mándame el teléfono de la tanatóloga, ya se lo envié con mucho gusto. Aquí, saludos, por favor, dice, ¿qué es bueno para bajar la presión arterial? Siempre está alta, la baja hasta 103. Muchas gracias, señora Celia. Caminar es muy bueno, señora Celia. Caminar es muy bueno para la presión arterial. Dice este número, el señor Ignacio Hernández, dice, Zamarroni miente. Si fuese cierto que el gobierno federal no da apoyo al campo, la cuarta T no les regalaría los fertilizantes como hoy sucede. Lo que ocurre es que el prianismo está detrás de estos ataques al gobierno morenista porque les quitó el poder y no pueden robar. Bueno, los que están inconformes, señor Hernández, son los productores del campo. Parece que no hay ahí algún avance. Vamos a ver qué pasa, porque sí que están presionando con los bloqueos carreteros, porque sí están ocasionando muchos problemas. Buenos días, me anoto por el libro La Noticia del Bloqueo de los Agricultores, Magdalena Morán López. Me llegó un poquito tarde, Magdalena, ya rifamos el libro, ya tenemos el ganador, y bueno, ya para el próximo sábado, con mucho gusto, te anotamos. Creo que va a estar muy buena esta novela, parece que sí va a estar muy buena. Y bueno, seguimos con llamadas del público, nos despedimos ya. Estoy viendo que aquí están escribiendo muchas llamadas hoy. Les reitero el teléfono de la tanatóloga, déjese lo doy al aire porque me lo están pidiendo mucho. Espero que les sirva. Es la licenciada Esther Rangel, psicóloga, tanatóloga. El teléfono es el 33-32-25-0963. 33-32-25-0963. Les gustó mucho, qué bueno que les gustó y espero que les ayude. Jorge Rojas, ojalá le den un programa a Zamarroni. Los señores que están de 11 a 1 ponen muchos programas grabados. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí para Ulises Zamarroni. Y bien, muchas gracias por acompañarnos este sábado. Estuvimos con usted, Víctor Morales, en los controles técnicos, Luz Balvaneda en los teléfonos, como cada sábado, muy amable. Ella me indicó cómo llevar este programa en ausencia de Mercedes Altamirano. Ella ya estará aquí el próximo fin de semana. Y yo la acompañé, esta voz, Claudia Manuela Pérez. Dice Ignacio Hernández, ya me llegó un poquito tarde la participación, pero lo vamos a seguir rifando libros. Lo importante es que lean y que tengan este hábito de la lectura, es muy bueno. yo le pueda recomendar muchos libros que he leído últimamente. El Poder de la Hora, por ejemplo, un libro que acabo de leer, muy bueno, muy recomendado. Gracias, pásela bien, bonito fin de semana, muy buenos días.